Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura. Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción Dr. Edgardo Miller.
Si digo que te levantes es porque creo y siento en tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie.
Hola, hola, buenas noches. Nuevo encuentro con El País y los Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, la SADE. Vamos a tener un programa especial, un programa que tiene que ver con el arte y que me remite a un lugar que quiero mucho, que bueno, ustedes saben muy bien que hace muchos años que trabajo allí en la ciudad de Luján, bueno, en las radios, en los medios, ¿cierto? Bueno, así, por esas cuestiones de la vida, me encuentro en una oportunidad, en una famosísima panadería, tal vez una de las más antiguas de Buenos Aires, allí en Lucas se llama, una panadería bárbara, con un almanaque. Bueno, yo me llevé el almanaque con unos dibujos bárbaros, me encantó, y lo tuve colgado en mi estudio durante muchísimo tiempo, pensando que era uno de los almanaques que yo había traído de Italia. Confundido, absolutamente. Bueno, pasó que de golpe lo miro al almanaque, lo empiezo a... Un día que estaba buscando una fecha y me doy cuenta que era un almanaque de Lucas, de la panadería de Luján. Y encuentro que el dibujante, también lujanense, Nano Salos, a quien yo no conocía. Bueno, lo invitamos a Nano, que tiene unos trabajos extraordinarios, un tipo de primera. Lo tenemos hoy aquí. ¿Qué tal, Nano? Gracias por venir, ¿eh?
Buenas noches, Edgardo. No, gracias por la invitación, un placer.
Una barbaridad de bueno que vengas.
Bueno, está perfecto.
Bueno, qué linda la historia del almanaque, a mí me fascinó y aparte...
Sí, la verdad que todo lo que contás me satisface, me enorgullece. Sostengo que además, el almanaque en los últimos años se hizo a beneficios de instituciones, ese que te llevaste vos fue para las enfermeras voluntarias del hospital, que trabajan muchísimo, ad honorem, sin recibir nada a cambio, solamente brindando tiempo. Entonces todo lo que se pueda ayudar, la primer parte de los almanaques se vendieron, que se vendieron un montón, y después los que no se vendieron ya los entregábamos en distintos lugares, como la panadería Luca, que es la más antigua del país, de paso te corrijo.
Sí.
Y que tiene los sándwiches de miga más ricos del mundo.
Totalmente.
También.
Bueno, la librería más antigua está acá a dos cuadras de la Casa de Gobierno, en la calle Bolívar.
Ah, bueno.
Es la más antigua del país.
Qué bárbaro.
Hay muchas cosas que se conservan, a pesar de que Argentina no se destaca por ser un país que conserve el patrimonio cultural.
Sí, eso es una lástima.
Totalmente. Pero bueno, ¿cómo arrancaste con el dibujo?
El dibujo fue un aliado silencioso de toda la vida. Yo creo que en mi casa siempre dibujamos todos, mi papá, mi mamá, mis hermanos. Pero mi hermana tuvo una idea brillante que fue poner en la mesita del teléfono, cuando éramos chicos... viste que todos dibujamos inconscientemente mientras hablamos por teléfono.
Ajá.
Lo que sea, una flor, una cosita, y la vas rayando y dibujando y escribiendo, y salían los dibujos más maravillosos, totalmente hechos a mano suelta, inconscientemente. Entonces mi hermana puso ahí un cuaderno sin renglones, uh-huh, al que fuimos dibujando todos, y me gustaría hoy encontrarme con ese cuaderno, porque uh-huh, tenía dibujada, no sé, una silla, pero con sus sombras, con el tejido, viste, con todo, lo que sea. Y el dibujo siempre fue, te decía, un aliado, porque me acompañó, ni hablar, en la época de la primaria, de la secundaria, del servicio militar, y después compañero de la vida. Muchas veces intenté vivir del dibujo, pero siempre fue una actividad paralela como para satisfacer necesidades, nada más.
¿Qué edad tenías cuando tu hermana puso el cuaderno en blanco?
No, tendríamos 15 años, 12 años.
Ah, bien.
Sí,
bien. ¿Y ella dibuja también?
Ella es profesora de arte, Tuvo un atelier en la casa donde atendía, y aparte de ser dar clases en distintos colegios, en los Maristas y distintos colegios de Luján, recibía chicos donde pintaban, dibujaban, hacían batik, velas, todo lo que esté vinculado con el arte.
Ajá. Así que ahora, Luján es un lugar de mucha cultura.
Sí.
De grandes artistas plásticos, sí, músicos, escritores.
Sí.
Se destaca por eso Luján.
Y tuvo una generación que era la de Luis Napoli, Julio Mendoza, Ovidio Rodríguez, Horacio Escarnato, todos esos grandísimos maestros que exponían habitualmente en la Biblioteca Ameguino, que está en la calle San Martín, a media cuadra de la municipalidad. Nosotros de chicos salíamos con el dinero para una gaseosa y caminar 400 kilómetros y de vuelta a la Vuelta del Perro, todo lo que podíamos. Pero ahora de grande me doy cuenta, nos metíamos en esas exposiciones.
Un edificio bárbaro.
Un edificio hermosísimo.
Lo hizo Verdejo.
Hermosísimo, lo hizo Verdejo. Uh-huh. Y ahí nos metíamos, y yo hoy me meto a cualquier, voy a pasar un presupuesto, por ejemplo, a cualquier casa, y reconozco así Luis Napoli, Escarnato, Ovidio Rodríguez, los cuadros que están colgados.
Bueno, esa biblioteca es bellísima, un edificio que hizo Verdejo.
Un edificio que hizo Verdejo como biblioteca, está en el centro de la ciudad, y nosotros cada vez que salíamos recorríamos esas y mirábamos y reconocemos hoy esas obras perfectamente. Yo cualquier casa que voy a pasar un presupuesto veo obras de Escarnato, de Ovidio Rodríguez, de Luis Napoli, de Julio Mendoza, y son maravillosas. Y creo que algo de eso absorbimos todos los que estamos ligados al arte o nos gusta el arte. Entonces fuimos, no te digo heredando, pero sí estuvimos conectados con el arte sin ninguna duda.
Bien, ¿y cuándo empezás a publicar? ¿Qué fue primero, los almanaques o...?
En realidad, yo siempre hacía mi actividad, yo soy constructor, me dedico a la construcción de piscinas, de piletas de natación, y hacía unos almanaques que eran, elegía una foto de una buena foto de una pileta, y abajo le hacía 4 o 5 dibujos, como si fuera el plano, cómo quedaría una vista, un corte y demás, y a la gente le gustaba más los dibujos que la foto.
Claro.
Y empecé a hacer cada vez más dibujo que foto. Hasta que empecé, me mandé una osadía, pero dije, voy a hacer un almanaque solo con dibujos, y gustó muchísimo. Y después lo acompañé con la idea de dar alguna ayuda a alguna institución.
¿Cuál fue el primero que hiciste?
El primero que hicimos lo hice para las voluntarias del hospital. El siguiente lo hicimos para el taller protegido San Juan 23, que está a media cuadra de la panadería Luca. Y el que estoy haciendo ahora ya tiene destinatario, pero no lo puedo decir, así que va a quedar en la incógnita, pero ya se va a develar.
Hay uno que está hecho en carbonilla y en papel,
claro, el que vos
ecológico,
el
que yo tengo.
Claro, el que vos viste.
Bueno, ahora tengo dos porque me regalaste otro.
Está bien, pero el que te llevaste de lo de Luca fue cuando la cuarentena nos pegó a todos, en todo sentido, y algunos pobres quedaron en el camino. Y casi no lo hago, y un negocio de Luján con el que yo hago los almanaques, la receptoría, me dijo, no, vamos a buscarle la vuelta, fijémonos, un papel más barato, lo hacemos en blanco y negro. Y yo, bueno, quedó lindísimo finalmente, porque era otro estilo, no era color, pero sin embargo se lució muy bien.
Recuerdo haber hecho en el 2001 un libro, Cuaderno de Crisis, de un autor. Y lo hicimos también en tipo libreta, porque en esa época, claro, en 2001 era imposible hacer libros. Sí. Y buscamos un papel ecológico, que era reciclado, muy accesible, y una tapa solamente impresa en negro.
Claro.
Que bueno, en esa época, 20 años atrás, 25 años atrás, el color valía mucho.
Claro.
Hoy ya no hay diferencia. Puede haber diferencia en el papel de un libro, pero, pero no en la impresión de color.
Claro.
Pero bueno, hay cosas que cuando tienen que dar a conocer un proyecto de vida como el tuyo, con el dibujo, más allá de lo artístico que hace, porque bueno, hacer piletas también es un arte.
Uh-huh. ¿Mm? Sí, está totalmente
ligado. Fíjate las obras de los incas como perduran,
Todo
el mundo se asombra, y eran constructores.
Sí, una maravilla.
Una maravilla.
Sí.
Que todavía sigan usando
En Mendoza, el agua, que es un desierto.
En Roma ni hablar.
Bueno, sí.
Pero digo, a veces creemos que cultura es solamente la música, sí, no, la literatura, no. Cultura es todo lo que el hombre genera.
Sí,
¿no?
Tal cual.
Este hecho es un hecho cultural.
Claro.
Pero bueno, ¿estás conforme con lo que has logrado? Porque además tenemos que hablar de los libros. Tenés dos libros publicados.
Bueno, en la cuarentena hubo un disparador que fue mi consuegro, es un médico tucumano, traumatólogo, que vino de visita a Luján y yo lo llevé a pasear por la ciudad y me fulminó a preguntas, qué era tal cosa, de qué año era esto, todo era pasapalabra porque quedaba tecleando, digo, qué lástima no poder responder así de una, esto en el año 1877 vino Don Luca y que bla, 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 bla. Entonces dije, tengo un montón de dibujos de Luján, qué bueno sería hacer un libro con una brevísima reseña de cada lugar. Y bueno, en la cuarentena me puse a dibujar ya bien, a reglamento, digamos, desde la mañana muy temprano, y a media tarde arrancaba de nuevo, o sea, estaba todo el tiempo dedicado a eso. Y llegó un momento que tenía un montón de dibujos y digo, bueno, voy a hacer un libro, y se me ocurrió hacer... como yo me hacía unos videitos que ahí empezaba, te vas a acordar, ahí empezó la comida, a pedirse la comida a los restaurantes para que te la traigan con el QR.
Claro.
Entonces con el QR ese yo empecé a hacer unos videitos de un minuto de cada lugar. Yo decía que bueno explicar arriba del video que tal lugar de tal año por tal y tal motivo y demás. Y en ese momento me llama el intendente Leonardo Boto y me dice, ¿no te animás a hacer un libro de Luján con todo esto? Le digo, mirá, lo tengo hecho, se lo muestro así, me dice, qué bárbaro. Y en vez de hacer, que la verdad que la pegó, en vez de, yo lo quería hacer oral todo, o sea, que vos en el QR escucharas mientras veías dibujar, que era la casa de Ameguino, por ejemplo. Y me dice, no, vamos a, ¿qué te parece? Me propuso, digamos, en buenos términos, si la Junta Municipal de Asuntos Históricos colabora y hacemos un resumen de cada cosa. Bueno, ahí perfecto, tomé contacto con ellos y lo fuimos haciendo minuciosamente, que no fueran demasiado extensos, que sea algo que vos lees en un minuto, ¿me entendés? Y más uh-huh. o menos te oriente. Así que está el dibujo eso. La municipalidad tomó ese libro que se llama Luján en Tinta y Música como un obsequio de cortesía para las visitas de Luján. Y bueno, y la verdad que vamos por la tercera edición. Y es un muy lindo regalo, sobre todo para la gente de Luján que está en el exterior.
Claro.
Mucha gente se lo ha llevado medio de sorpresa y tengo unos mensajes lindísimos de gente que está viviendo por distintas razones, fundamentalmente en España, Italia, y ven de golpe esquinas emblemáticas de Luján, sencillas, pero su lugar, su tierra, su patria.
¿Necesitas pasar por el lugar o lo tenés en la mente grabado?
No, pasan dos cosas. A veces lo tengo en la mente grabado, después hoy con el teléfono que saca foto en un minuto, saco algunas fotos y con el teléfono tengo más, sobre todo el inicio del dibujo, después ya lo suelto, digamos, ya el dibujo toma vida y espíritu propio, ¿viste? Pero ya me gusta hacerlo lo más fiel posible.
¿Seguís grabando cuando
sí,
dibujás?
Sí, creo que te mandé uno ahora hice toda la cuadra del Cabildo, una cuadra entera, en un passepartout que me había sobrado, que es de 1 metro por 30.
Acuarela era, ¿no?
No, ese lo hice todo con lapicera, que dibujo directamente con lapicera, como el dibujo del teléfono, ¿viste? Así. Así que bueno, me levanto generalmente muy temprano, como los viejos, y en calzoncillo y campera, con unos mates y tranquilo, con esa serenidad y tranquilidad especial que tiene la madrugada y el amanecer. Me gusta dibujar en esos momentos sin apuro, y bueno, y ahí le meto, hago si me da lo termino, y si no lo terminaría a la tarde.
¿Diariamente haces eso?
Te diría que sí, si no es solo dibujo, me pongo con acuarela, que implica acomodarme más, ¿viste? Pero viste que la inspiración es algo medio inexplicable, no hay un horario exacto para inspirarte, ¿viste? Capaz que estás parado en un semáforo y te inspiraste con algo y bueno. Así que muchas veces tengo algo en el coco y después lo plasmo en papel o lo voy teniendo hasta que lo suelto y ahí sí lo vuelco en el papel.
¿Todo lo que dibujás tiene que ver con Luján?
No.
A ver, contame un poco
no,
eso.
No, estuve el año pasado, estuvimos en París, Praga, en Madrid, habíamos ido a Barcelona. Dibujo y pinto acuarelas de veleros, por ejemplo, de golpe se me da por cosas del campo. Pinto lo que venga, pinto y dibujo lo que venga.
¿Has hecho muestras?
Sí, estuve invitado por el Colegio de Arquitectos de la ciudad de Mercedes, que se hizo una muestra muy linda. Ahí compartimos unas clases con el maestro, voy a decir, Jorge Suinen, que es un crack, pintando en acuarela y dibujando, arquitecto también. Es mucho más de lo que él cree, mirá lo que te digo.
Ajá.
Es un tipo que es un tapado que en cualquier momento que decirle soltate y mostrate al mundo, pues no le tenés nada que envidiar al número uno. Y muy buena gente. Estuve ahí y estuve en la Biblioteca Meguino, que presenté ahí para fin de año, se hizo una muestra grande, y ahí presentamos los almanaques junto con el taller protegido, que estuvo muy lindo porque se invitó muchísima gente y ahí fue el lanzamiento del almanaque, digamos.
¿Del último?
Del último, correcto.
¿Hay uno que está para el año próximo, para el 26?
Sí.
¿Ya lo hiciste o no?
Ya tengo 70 dibujos, más o menos.
¿Y cuántos llevamos?
Dibujos y acuarelas.
¿100?
Y lleva 12 principales, que son por cada mes, y 3 o 4 más por mes, de acuerdo al tamaño, de acuerdo al diseño, de acuerdo al... A veces, en el almanaque que tenías vos, ese del papel reciclado, tenía algunas imágenes que son verticales, con lo cual la disposición es distinta en el formato del almanaque. Entonces... a lo mejor ponemos más dibujos de menor tamaño. No sé, lo vamos armando, ¿viste?
¿Intervenís en el diseño del libro?
Totalmente, absolutamente, sí.
Si yo quiero que salga publicado así, el texto aquí.
Sí.
O sea, no es que se lo hace el editor.
Soy insoportable. Soy insoportable. Pero creo que debe ser así. O sea, es como... No sé, es como hacerte un smoking... Y que te diga, yo te lo voy a hacer yo como a mí me parece.
Y no te lo pruebes.
Claro, no.
No, está bien.
Quiero que se destaque esta parte, quiero que diga esto, ponemos esto arriba, esto abajo. Y también escucho, no soy tan necio, escucho propuestas, ¿viste? Si me gustan, está todo bárbaro. Pero el libro Luján en tinta y música, se logró lo que yo quería. Quería que fuera... Que fuera un regalo que te llegue al alma, ¿viste? Un regalo que vos digas, qué lindo tener este libro acá en esta mesa ratona y abrirlo en cualquier página, porque no es necesario empezar de la página 1 hasta el final, vos podés abrirlo en la mitad y te encontrás con el Monumento a Belgrano, por ejemplo, o lo que sea.
Además, ustedes en Luján tienen una particularidad. Como dije, no solo hay mucha cultura, sino que hay mucho monumento, mucho edificio viejo, mucha casa vieja.
Sí.
Es decir, hay esquinas muy, muy emblemáticas.
Sí. Bueno, eso para el afuera, pero para el adentro hay la casa de fulano, la casa de mengano. Lástima que se tiró abajo la casa de la familia tal, lo que decías hoy, la falta de cuidar el patrimonio.
Claro, porque en otros países se debe conservar lo mínimo hacia el frente.
No, bueno, en San Antonio Areco, sin ir más lejos, bueno, podés pintar la casa del color que vos quieras. Tenés una paleta que te has autorizado con este color, con este y con este, más no.
Bueno, en Europa generalmente se puede remodelar el interior exclusivamente, pero la fachada no se puede alterar.
Claro. Bueno, eso...
Imagínate que quieran reformar Bolonia con todos los pórticos.
No, bueno, en Luján...
Es un buen lugar para dibujar Bolonia.
No, está lleno en todos lados. Acá mismo yo tengo proyectos para hacer. Yo, por ejemplo, quiero dibujar todas las estaciones de ferrocarril, del ferrocarril Sarmiento, Mitre, ir a empezar a dibujar, quedarme, ¿me entendés? Ir a, qué sé yo, bueno, Mercedes me queda cerca, pero ponete... suponete Olivera, Mercedes, Suipacha, Chivilcoy, y me quedo en Chivilcoy una noche. en el lugar más modesto.
Ya es un proyecto y integral.
Y ya me voy al Club Social y Deportivo, que se dan vuelta a todos y me miran como vino, viste, un forastero y este quién es. Bueno, pero todo eso un poco te transmite
el lindo Chivilcoy
de cada pueblo. Sí, Chivilcoy, Bragado, 9 de julio.
Yo hice varios casos en Chivilcoy para Canal 9, varios casos. Ah. Y estuve viviendo en Chivilcoy.
Bueno, Chivilcoy ahora está fantástico, es una ciudad recontra bien diseñada.
Sí.
A Luján nos quedaron chicas las veredas, por ejemplo. Vamos caminando por la calle San Martín, que es la principal, en nuestra época de adolescentes, y teníamos que bajar a la calle para que pasen los que vivían de enfrente, pero no había lugar. En cambio, en la avenida España y en la avenida...
España, bellísima.
Bellísima, y en la avenida Humberto Primo, que es la de las Palmeras, sí. Se podían... Es más, ahí salían las chicas de la escuela normal y venían caminando de a tres y de a cuatro, eran modelos, y nosotros se nos caía la baba. Nos gustaban todas.
Luján tiene mucho encanto, y Mercedes también.
Sí, Mercedes está divino.
Tiene almacenes muy viejos, sí, estaños muy viejos. Sí. La esquina, por ejemplo, la que está ahí frente a Tribunales, es un boliche lindísimo. Y después tiene otros, ¿no? Y el interior, más avanzás al interior, más vas a encontrar...
Sí, ese tipo de cosas.
Claro, claro. Y viste que hay una moda ahora de recorrer pequeños poblados, de ir a pasarse un fin de semana.
Claro, cambió el turismo.
Más corto.
Más corto, un fin de semana. O
más económico.
Más económico, de ida y vuelta. Tampoco te distraes tanto de tu actividad, que a veces no podías, pero nosotros lo vemos mucho, muy significativo, los sábados al mediodía, la cantidad de autos que pasan por Luján. Los que van a Luján, por ejemplo, a Carlos Ken, a Villarruiz, a Cuénaga, y los que van para el lado de Mercedes, que van a Tomás Jofre, qué sé yo. Y después hay un montón de lugares de campo.
Bueno, es que hay buena oferta gastronómica ahí.
Enorme.
Open Door tiene buenos restaurantes
también.
Sí, yo no voy seguido y a Joffre he ido hace muchos años y volví a ir.
Sí.
Ha cambiado un poco, ya Joffre no es.
Sí, bueno, trae lo bueno y lo malo, digamos.
Ahí estaba el primero, fue lo de Frontera.
En Tomás Joffre, claro, lo de Frontera, que sigue estando.
Sí, está, pero sí, ya no es de la gente de Frontera.
Ah, mira.
No te digo porque he ido hace poco tiempo.
Silvano y Frontera.
Enfrente está Silvano, sí. Lindo lugar.
Sí.
Bueno, tenía el paseíto que se cayó el puente, no sé si lo arreglaron ya.
Claro.
Que el trencito andaba el fin de semana.
Bueno, el trencito ese que sale, el trencito de la Trocha.
Claro.
No sé si lo arreglaron. Sería una
se cayó un puente, va. Se pasó un camión y arrancó el puente.
Y arrancó el puente.
Yo creo que lo tenían, estaba para colocar. Si te parece, hacemos una pequeña
Ningún
pausa.
Problema, dale.
Estamos compartiendo este capítulo del País y los Escritores, el programa de la SADE con Nano Salas. Les quiero contar, entre tantas novedades, que nuestro otro ciclo, Hora Cero a Puro Rock, se va a comenzar a emitir por AM570, Radio Belgrano, una nueva producción. Así que, bueno, quiero compartir esa alegría de tener un nuevo programa de radio para seguir difundiendo las cosas que me gustan, como la música rock. Usted.
Much. How about you? I'm not sure why I called. I guess I really just wanted to talk to you. And I was thinking maybe later on we could get together for a while. It's been such a long time and I really do miss your smile. To see you tonight. We could go walking through Windy Park, take a drive along the beach, or stay at home and watch TV. You see, it really doesn't matter much to me. I'm not talking about moving in. Change your life, but there's a warm wind blowing the stars around, and I'd really love to see you tonight. I won't ask for promises.
promises, so you don't have to lie. We both played that game before. Say I love you, then say goodbye. I'm not talking about moving in, and I don't want to change your life. But there's a warm wind blowing, the stars around, and I'd really love to see you tonight.
Seguimos compartiendo El País y los Escritores, este capítulo 480, décima temporada, cerquita, en 4 o 5 meses estamos en el capítulo 500, mucho para un programa unitario. Este es el programa oficial de la Sociedad Argentina de Escritores. He estado en la Feria del Libro, me ha gustado muchísimo, no solamente el acto de apertura donde estuvo Juan Sasturain, que dio un discurso largo, pero bueno, mire cómo me habría gustado el discurso, que lo encuaderné, conseguí el texto, lo imprimí y lo encuaderné, un gran discurso, con un tanto de, a ver, ¿cómo podría explicar? El discurso fue un poco con algunas bromas porque era largo, y pero con mucho contenido, ¿no? Con mucha referencia a lo que pasa en cuestiones sociales en la República Argentina. Y bueno, estuve también firmando ejemplares, cosa que me ha ido muy bien, me gustó, me gusta, hace muchos años que lo hago, y juntarme con los lectores es maravilloso, poder compartir, conocerlos, porque generalmente el lector es anónimo para el autor. Pero bueno, la feria tiene esa particularidad. Y recordemos que en alguna hace años atrás, la feria era Feria Internacional del Libro, del autor al lector. Sucede que hubo un inconveniente en el registro de la marca y alguien que la tenía con anterioridad le dijo a la Fundación del Libro, que es la organizadora de la feria, que no lo podía usar. Entonces ahora es Feria Internacional del Libro. Esta es la edición número 49, es decir, que el año próximo vamos a llegar a 50, de aquella feria tan maravillosa que organizó Carlos Alberto Adoble y el profesor Castiglione. Ahí, la primera feria se hizo en la calle, en el Obelisco, en las veredas del Obelisco. Allí se hizo la primera feria del libro, a pesar de que hay antecedentes del año 28 de Feria del Libro. Pero bueno, esta feria, que cumple 50 años en 1975, un visionario que fue presidente de SADE, un gran amigo, Carlos Alberto Adoble, con el profesor Castiglione, indicaron que era necesario contactarse con los lectores. Y bueno, recordemos que en esa época, cuando se imprimió un libro, se imprimían de lo menos que se hacían eran 5.000 libros, ¿no? Porque a pesar de ser menos población, la gente compraba mucho más por otras cuestiones sociales que, bueno, serían largas de explicar, pero que usted comprende el momento que estamos viviendo ahora. Así que feria, una feria que se las trae, fue muy buena en general. Han cambiado autoridades, la Fundación El Libro, en el discurso, digamos, de apertura del titular de la Fundación del Libro, de alguna manera quisieron significar que le interesaba más la parte del merchandising, del marketing de la feria, porque bueno, la feria siempre tuvo unas connotaciones importantes en cuanto a lo social, a lo político. Ni más ni menos que en el acto de apertura, un grupo de escritores argentinos reivindicó a Oswaldo Bayer con un cartel y una foto del monumento que derrumbaron en el sur y que lamentablemente todavía no se ha reconstruido, que es una afrenta a un investigador, un tipo notable, ¿no? Alguien que yo traté muchísimo. Pero estamos compartiendo este capítulo con Nano Salas. ¿Cuántas cosas pasan, ¿no?, en el país? Que viene un tipo con una... Eso es como un homicidio, ¿no te parece?
Sí.
Más allá que estés de acuerdo o no con Bayer.
No, pero aparte es una lástima que mezclen la ideología con dañar algo que no pasa por ahí. O sea, no, lo mismo pasa con las fuentes cuando rompen los picos o se rompen las bombas porque se tapan con cosas que tiran y demás. En eso sí tenemos que aprender de Europa muchísimo. Y te digo, no tan lejos. En Perú me llamó la atención las plazas, todas con flores, pero parecen un vivero, un jardín espectacular. Todas las plazas con sus canteros, las fuentes funcionando, todo cuidado, todo limpito en Lima. Y envidiar eso que es tan simple de llevar adelante y tan difícil. Y también es una picardía decir la gente no lo cuida. Yo te puedo garantizar que pasan 500 personas que lo cuidan y dos lo rompen y se dice la gente no lo cuida, ¿viste?
Uruguay y Corrientes está, sí. Hay un monumento, está Olmedo con portales. Bueno, claro. No sé cuántas veces lo tuvieron que, sí, que recuperar. Sí. Porque es lindo, porque, a ver, no solamente para la gente de Buenos Aires, para los que vienen del interior, que claro, se sientan, se sacan, sí, una foto. A ver, el Museo de Altagracia de Córdoba, sí, hay una imagen, un monumento, sí, del Che Guevara, donde la gente se sienta, sí, y lo abraza, sí, y parece que tuviera... Son cuestiones magistrales que obviamente refrescan una cuestión imposible, ¿no? Sí. El Che Guevara murió hace muchos años, obviamente. Olmedo también, Portales, sí, también, pero digo, la chance de llevarse, sí, una, sí, foto y, sí, sí, también reivindicar la figura, porque es bueno para la gente, pero es bueno para aquellos que dejaron una huella como, sí, Olmedo y Portales, sí, y otros, sí, actores, ¿no? Sí, sí, que se olvida la gente de los actores.
Y yo no sé, yo creo que gracias a YouTube podemos seguir viendo fragmentitos de distintas cosas. Yo soy un enamorado de volver a verme, río solo, pero muchas cosas. Y te digo, que un poco estuvimos hablando antes, me gustan mucho las películas argentinas de la época de oro del cine, esas de Mirta Legrand,
Teléfono Blanco,
viste, con la casa las con estancias, el mayordomo, las estancias. Pero vos fijate lo que era, si vos observás lo que es el país, lo que filman, la producción, lo que es el trato de un comerciante hacia el cliente o el chofer que maneja.
Mira, hay una imagen que dice todo, la gente en la cancha de fútbol con saco y corbata.
Saco y corbata, sí.
Mira, yo estuve en lo de Pochafur, uh-huh, que en paz descanse, que era la heredera de la biblioteca Los Talas.
Sí, en Luján.
Claro, en Navarro. Camino Navarro, sí. Y Ricardo González, que los dos fallecieron, bueno, ¿no? Y vos sabés que ellos conservaban la tradición del personal vestido a la usanza de la, claro, época, sí. Y nosotros hicimos, yo en esa época dirigí un suplemento del Civismo, e hicimos una gran nota de investigación sobre, sí, Jorge Fur.
Sí.
Y nos invitó a la Pochafur, una belleza. Pero con eso que decís vos de las películas del año 40, sí, en la estancia de Los Talas, mientras vivía Pochafur y vivía su esposo, ellos tenían el personal vestido, sí, a la usanza, y la cocina, la gastronomía era de la época.
Qué maravilla.
Sí. Celebro haber estado, ¿no?
Sí, ¿qué te parece?
No sé ahora si funciona la biblioteca, ha perdido contacto.
No, sí funciona la biblioteca, es maravillosa la colección que tienen ahí, es impresionante.
Hay libros del año 1300.
Mirá vos, sí. Y bueno, la calle que está donde termina el museo y empieza el Museo del Transporte se llama Pasaje Furt.
Por Jorge Fur, sí. Fue un filántropo, fue el tipo que invirtió, hipotecó su campo para rescatar las libretas de Alberdi que se iban a vender al mejor postor.
Mirá.
Y las libretas de Alberdi, que está escrita allí ni más ni menos que las bases de la Constitución, uh-huh, iban a salir del país, y él hipotecó, sí, no sé en cuánto dinero de la época,
sí, sí,
hipotecó el campo y con eso salvó las libretas que están allí en Los Talas.
Claro, así, un valor incalculable.
No, aparte un recupero del patrimonio.
Sí.
Viste que hoy el patrimonio, hablábamos de si se conserva o no, pero el patrimonio en general, viste que hay un montón de gente inescrupulosa que lucra con el patrimonio.
Claro.
Se han descubierto gente que ha robado del archivo histórico, no solo obras de arte, ¿no? Porque a veces uno quiere entender que se roban...
Sí, escritos o...
Sí, escritos, planos de batalla.
Claro.
Y eso tiene que ver un poco también, vos comparaste con Europa, con la severidad en la aplicación de la ley.
Y sí.
Porque, mira, yo veía, tuve 6 meses seguidos en Europa viviendo, y veía que los que subían al colectivo no mostraban tarjeta, nada. Entonces le pregunté al chofer, ¿por qué? Me dice, porque si sube el inspector y no tiene, vale 100 euros la multa. Y para ellos 100 euros es una cifra importante. O sea, saben que tienen que tener el pasaje pago.
Claro.
Y aquí, fíjate vos que durante años los trenes, después del accidente de 11, no se cobraban pasajes.
Claro. Sí, sí, sí. Y bueno.
Pero bueno, ¿otro viaje a Europa próximo?
Por ahora no tengo nada, me encantaría, por supuesto, pero por ahora no tengo nada.
¿Estás pensando? Porque bueno,
los viajes... Sí, a mí me encanta, a mí nos encanta Madrid y desde ahí recorrer. Pero bueno, también estuvimos en Italia, en Praga, en Barcelona, en Centroamérica también estuvimos bastantes veces. Y en el país nuestro también, que es maravilloso.
¿Machu Picchu estuviste?
No estuve.
Eso para dibujar es...
Sí.
Mirá, yo fui tres veces. La primera de mochilero. Uh-huh. Y fuimos por el camino Inca. O sea, llegamos, recorrimos y nos fuimos.
Sí.
Y después me tomé una vendetta personal y allá arriba hay un hotel de turistas. Antes de la entrada a Machu Picchu, del portón de entrada de la ciudad. Y me alojé 8 días.
Ah, mirá.
Porque no menos que eso lo merece. Yo cuando un lugar me gusta... Me quiero saturar del lugar.
Está bien.
Pues sabes que en Florencia he ido no menos de 7 veces a ver el David.
Tal cual. Sí, maravilloso. Te puedes quedar una hora mirándolo. Dos.
Una hora, 2 horas, lo que quieras.
Sí, sí, sí. Qué maravilla,
Sí, bueno, hay una... A ver, yo siempre digo, si vas a Europa, vas al Museo del Vaticano y al Museo Británico, conoces la mitad de la historia del mundo. Pues está todo ahí.
Está todo ahí.
El británico es impresionante. Impresionante. Y el del Vaticano también.
Claro.
Ahora, contame un poco... ¿Se puede trascender desde Luján para el resto del país con lo que haces vos, con el arte, con el dibujo? ¿Te interesa eso?
Sí, no lo tengo como un objetivo, como un faro, pero son cosas que le gustan a cualquiera, sea del lugar que sea. El tema de los dibujos y el tema de las acuarelas y demás. O sea, no necesariamente tenés que ser de Luján para que te guste o conocer esa casa para que te guste. Yo creo que se puede trascender y es... yo puedo focalizar, por ejemplo, dibujos, como te decía hoy, de los ferrocarriles. O puedo focalizar en iglesias o capillas de rurales, como la de Carlos Ken, que es la de Borromeo, o qué sé yo, ¿me entendés? O sea, puedo hacer una muestra de distintas cosas y apuntar y focalizar puntualmente algo. Pero sí se puede trascender. No lo tengo como meta.
Bien, trajiste un libro que lo voy a mostrar... Volvamos a la fuente. Contale un poco a la gente de qué se trata.
Y esa es de la primera fuente que hice en la Plaza Colón. Está en el centro de la plaza, frente a la municipalidad, que es una estatua francesa, de origen francés, que estaba en la Plaza Belgrano, frente a la Basílica. Estaba al ras del piso, estaba medio oculta, cerca de la calle. Y te acordás cuando se cayó una de las cruces de la Basílica,
claro.
Que se hizo una reestructuración... y se arregló toda la basílica, se hizo también un arreglo en toda la plaza, una restauración, digamos, del frente de la basílica, del interior y de la plaza, y esa fuente quedó en un galpón municipal y un muchacho que había sido compañero mío del colegio, Javier Casset, estaba en obras públicas y me dijo, ¿te acordás de la fuente? ¿Cómo me voy a acordar? Aparte que siempre me...
¿Es hermano de Fernando?
Es primo.
Ah, primo de Fernando.
Me dice, ¿te animás a hacer en el centro de la Plaza Colón una...? Y bueno, primero me puse a pensar y fui a verla, a ver con qué me encontraba, y hacé de cuenta que me encontré con un Rolls Royce estacionado en un galpón tapado con fardos y con pollos, pero estaba intacto.
¿Eso de los fardos no tiene alguna connotación?
No. Con...
con el auto Susana.
Sí. Pero bueno...
Que apareció ahí, además.
Claro, a lo mejor era ese. No, bueno, la vi entera. O sea, uno de los querubines tenía un brazo roto que se pudo arreglar y...
¿Se puede reparar?
Y la reparé, sí, mirá cómo está.
Está brillante, hermosa. Aparte, la veo en persona, he ido muchas veces.
Bueno, y fue muy lindo porque aparte, ¿sabés qué tuvo de bueno? Que ese fue el motor para arreglar el resto de la plaza, ¿viste? Se hicieron todas las veredas nuevas, se hicieron la luminaria nueva, se hizo el riego... que ya estaba, pero se arregló, ¿me entendés? Se puso en valor, como dicen los políticos, claro, pero realmente...
Luján tuvo una época, con Salaverry, una época que construyeron mucho.
Muchísimo,
mucho,
sí.
Se hizo la terminal,
sí.
El polideportivo, mucho hizo Salaverry.
Sí.
Después tuvo una época de decadencia.
Sí.
Y últimamente se están haciendo cosas.
Se están haciendo muchas cosas, la verdad que se están haciendo muchas cosas. Y bueno, siempre hay críticas, y va a haber críticas, pero siempre tratando de mejorar las cosas, y se ve, yo te puedo garantizar que se ve.
Sí, yo, bueno, no menos de 3 veces por semana ando por Luján, así que hoy claro. estuve a la mañana en Luján. Ajá. Ayer estuve en Luján. Luján me parece un lugar maravilloso, y veo que Leonardo, quien conozco hace muchos años, vos sabés que curiosamente cuando Voto estaba en Marca País,
¿sí?
Él era director nacional de Marca País, y viajaba a las competencias internacionales, me hacía el móvil de Francia, del Tour de Francia.
Ah, mira.
Claro. Y curiosamente, el puesto de Voto, hoy el director nacional es un hijo mío.
Ah, mira vos.
De Marca País.
Marca País.
Y bueno, yo grabo los audios de Instagram de Marca País, los hago yo.
Ah, mira.
Algunos, no todos.
Claro.
¿Sí? Pero, no, Voto es un tipo preparado.
Sí, sí, sí.
Es un tipo que tiene...
Tiene un equipo de gente joven. Y bueno, ahí están, metiéndole para adelante.
Claro, porque yo cuando Oscar Luciani tuve mucha relación con él. Yo le decía, Oscar...
Esta fuente se hizo en la época de Oscar Luciani.
Luciani hizo muchas, la primera intendencia fue muy buena, sí. Oscar.
Esta y la otra que está en un túnel, que se llama el túnel de la sorpresa, que está frente a la heladería Island, en la plazoleta, se hicieron en la época de Luciani.
Yo le decía, Oscar, el día que vos ganes la elección, tenés que agarrar un cuaderno, subirte con un chofer y recorre todo Luján, cruzalo de norte a sur, de sur a norte, y anotá todo lo que está roto, porque me parece lo mejor.
Sí.
Y ahí te quiero contar una anécdota, que ya te la conté antes. En la visita que yo hice al Vaticano, que me recibió Francisco, siempre hablamos de la amiga en común que tenemos, que es Graciela Rosso.
Sí.
Y siempre Francisco, enfáticamente, la mejor intendenta que tuvo Luján.
Mira.
¿Qué cuestión? Bueno, también Graciela hizo la Avenida Constitución, hicieron...
Sí, sí, cada uno asumó a su turno y bueno. Mira, cuando se hizo la fuente de la que llamamos el Cáliz de la Unidad, para la inauguración, junto con Germán Verdejo, convocamos a todos los intendentes. Porque lo que queríamos justamente era unir, y estuvo Graciela, estuvo Oscar...
¿Tuvo Prince?
Y Prince fue el único que mandó un mensaje que no podía estar, no me acuerdo el motivo,
Miguelito.
Pero bueno, Miguel. Miguel, como le dijeron, todo el mundo le decía Miguel.
Miguelito.
Como, claro.
Bueno, Graciela, bueno. Luciani.
Sí,
bueno, Salaverry no, porque falleció.
Creo que pasa con los intendentes de las ciudades que se conocen.
Son,
o sea,
vecinos.
Son vecinos y en definitiva podés estar de acuerdo o no, pero los ves todos los días.
Son buena gente.
Sí, sí. Oscar Luciani, un tipo muy simpático, muy
que no es lucanense,
muy querible.
Oscar, es cordobés.
Es cordobés, sí.
Cordobés, como vos, mendocino.
Bueno, sí, pero yo fui a nacer a Mendoza.
Ah, bueno.
Me vine de...
No sos un infiltrado.
De bebé. Así que soy...
¿Viste que en Luján, si no sos de Luján, te lo dice la gente?
No, pero enseguida le sacamos... Yo que tengo comercio, enseguida le sacamos la ficha. Tengo un cliente que me dice... ¿Cuándo voy a ser de Luján?
Y digo,
no sé, cuando pasen 3 generaciones.
No, nunca.
A cualquier lugar que vas, te cobran, te vienen. En algún momento te dice, usted no es de Luján, ¿no?
Fua, totalmente, totalmente.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, o sea, ¿se viene otro libro?
Sí, se viene un libro que lo amo, que es se llama Relatos de Sobremesa, donde cuento ahí historias de mi infancia, del barrio, del colegio, costumbres de Luján, del club de rugby, de todo un poco. Y algo de actualidad también. Pero son todos cuentos que uno... En definitiva son las cosas que hago siempre en la sobremesa, naturalmente y sin querer, de contar cuando fulano, mengano, pero ahora plasmadas en un papel y muchas de ellas ilustradas también.
O sea que este va a ser el tercero. ¿Tiene título ya?
Sí, Relatos de Sobremesa.
Relatos, lo dijiste antes.
Sí, sí, sí.
Pero viste, hay que repetirlo
para
que quede. Bueno, si la gente quisiera comprar este libro, ¿dónde lo compra?
En realidad lo tengo en el negocio, que es en Luján, en Mitre 1451. Lo tiene Jorge Storani en la librería en San Martín y Francia.
Francia.
Frente al Banco Nación. Pero a cualquiera que le pregunte de Luján, viste cómo es esto.
En internet no.
Sí, está, o sea, te puedes meter en el Instagram de Nano Salas o en el Facebook y lo pedís a través de... Pero bien. Lo que tienen los pueblos, mira, yo a la mañana le decía a uno que antes del GPS Yo iba, por ejemplo, a Bragado a hacer un trabajo y llegaba y decía, veía a alguien, y digo, disculpame, la calle Hipólito Yrigoyen, me dice, ¿a quién buscas? A Olga Rodríguez. Y me dice, ¿ves la casita amarillita allá de Alto? Que hay una bicicleta, sí, bueno, la da al lado. Pero ahora no está porque se fue a la mañana, bueno.
La gente es maravillosa.
Así como vos me ubicaste a mí, la gente ubica también, va a ubicar lo del libro y todo.
Pues sabes que en oportunidad fui a hacer unas notas a Henderson, sí, para el canal, y teníamos que ubicar la casa de Canigia, fuimos por un tema de Canigia. Y bueno, preguntábamos y al final un señor me dice, yo lo llevo. Bueno, eso fue en el 90 y pico. Hicimos la nota, qué sé yo. No hace muchos años, 3 o 4, fui a dar una conferencia a Henderson. Sí. Y me dice, hay un señor que hace 3 horas que te está esperando a la puerta.
A la pucha.
El tipo me dice, ¿cómo le va, Miller? ¿Usted se acuerda de mí? No, la verdad que discúlpeme, no me acuerdo de usted. Usted vino en el año 94, el 5 de enero, suponete, a las 10:30, y yo soy el que lo llevé a la casa de Canigia. Pero sí, una maravilla.
Sí, porque se estila eso. O sea, yo he llevado gente que está perdida en la ruta 5, que no sabe para dónde agarrar. Digo, ¿para dónde va a matarlo? Le digo, seguime, hasta que los guío a un semáforo, digo, de allá para que, bueno, listo, ya. Es común, es.
Pero sé que me pasó en Italia también, que me han llevado.
Ajá, bueno.
Entrar a un pueblo, buscar, yo había sacado un hotel, y me llamaba la atención que decía, hay bicicletas, y las bicicletas son gratuitas. Yo, ¿bicicleta? No entendía. Y entonces resulta ser que no era en el centro del pueblo, estaba a 6 kilómetros.
Claro.
Y entonces cuando la gente le pregunto la entrada al pueblo, me llevan a otro hotel, ¿viste? Porque, bueno, obviamente... Sí. Pero sí, gente gaucha me llevaron, ¿eh?
Mirá.
Hicieron 4 kilómetros, pusieron en marcha el auto, unos parroquianos que estaban en un boliche.
Sí, sí.
Pero bueno, nosotros también tenemos mucha descendencia.
Mucho, mucho.
Mucho italiano, pero bueno.
Mucho.
Espero que la hayas pasado bien.
Muy bien.
Y la verdad que un placer conocerte.
Igualmente.
Mostrar tu obra. Acá han pasado muchos lucanenses en este ciclo. Y además, bueno, yo he trabajado con tipos emblemáticos como el ingeniero Gerardo Amado, por ejemplo.
Otro intendente.
Intendente, claro.
Sí,
fallecido
tipo
ya.
Muy capaz.
Gerardo, sí.
Sí,
Gerardo
muy,
Amado.
Y muy querido, muy respetado, muy respetado.
Rector de la Universidad de Luján.
Sí, sí.
Un hombre muy católico, de mucha fe también. Sí, sí. Y bueno, con Juan Carlos Juárez, con Pocho 40. Bueno, te puedo nombrar medio Luján.
Porque... Sí, 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 sí.
Bueno, muchísimas gracias por
estar con nosotros. No, gracias a vos. Y bueno, allí estamos en Luján esperando a todo el mundo.
Bien, vamos a mostrar atentamente nuestra producción general. Nos dice que mostremos el libro. ¿Allí está bien el foco? Ahí está. ¿Bien?
Es un libro que relata en muy pocas páginas todas las sensaciones que va pasando uno a medida que va haciendo la obra y se va convirtiendo en realidad lo que dibujaste en algún momento y te enamorás. Y se consiguió lo más grande de todo, que la gente que trabaja, el obrero, siente ese orgullo por hacerlo. O sea, yo digo, calculen que esto lo van a ver sus nietos y van a decir, esto lo hizo mi abuelo. Entonces, volcar toda esa emotividad dentro de la obra es cuando las cosas salen perfectas.
Muchísimas gracias.
Gracias a vos.
Señores, hasta aquí hemos llegado. Me voy a despedir. Va a ir buena música, como es habitual. Siempre estamos en el mismo horario, en distintas emisoras, pero el operador siempre es Nico Giancaglini. Y les quiero contar que la producción está a cargo de la señora Viviana del Río. Se enojó porque en un flyer el otro día no salió, pero Viviana, hace 10 años que sos mi productora, así que bárbaro. Investigador periodístico Ricardo Benítez Alcántara. Mi nombre es Edgardo Miller. Espero que la hayan pasado muy bien. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
Hasta aquí El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.
La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.